Cristina Zurita, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma, muy buenas tardes.
Hacía una temporada que no nos encontrábamos.
Sí, entre trabajo y una cosa a otra, las cosas se complican.
La agenda de la que hablábamos, que nos tiene ocupados a todos. Estamos así, ¿no? De un lado para otro, sin saber muy bien muchas veces dónde vamos y de dónde venimos, una expresión clásica.
A veces estamos como pollo sin cabeza. Ahora justo venía de comer y tomándome un café antes de llegar aquí, hablaba de eso, de la crispación que existe en lo político, pero es que incluso la gente hemos perdido la sonrisa entre las pantallas del teléfono, que ya nadie nos miramos a los ojos y estamos todo el día pantallados, y la crispación general entre buenos y malos, no sé, la polarización de la sociedad y en general de las conductas.
¿Crees, no? ¿Crees que hay crispación? Así en general, crispación...
Más que crispación, fíjate, me corrijo a mí misma. Polarización. Hay como una polarización y en todo, una polarización en o eres del Atleti o estás en contra mía, por poner un ejemplo, o estás con, yo qué sé, con cualquier político o estás en el otro extremo, no hay posibilidades de que estés en el término medio. Y hay una polarización muy generalizada en todo, incluso en las relaciones. Fíjate, el otro día lo hablaba con una persona, ¿no? O estás a favor del amor libre y sin compromiso, o casado para toda la vida. Joder, miles de cosas entre medias, ¿no? Como que somos todos tan polares.
Sí, sí, y algunos bipolares.
Bipolares, también hay mucha bipolaridad. Porque a veces se nos olvida por qué estamos aquí. Hablando de lo fenomenológico, pensábamos siempre que tenemos que solucionar cosas. Pasamos, no, esto lo voy a solucionar. Pero es que la vida igual no son problemas, son solo experiencias que tenemos que vivir. Y si lo vivimos desde un punto de vista experimental, es decir, que vivimos a experimentar cosas, todo pierde mucho peso. Pero como estamos todo el tiempo intentando resolver no sé qué, pero intentando resolver que me falla no sé qué, el agua, o sea, todo el día resolviendo cosas, ¿no? Y entonces ahí entramos mucho en la crispación. Yo ahora que estoy rodeada de estudiantes, y lo digo porque mis hijos estudian, pero tengo dos amigos y dos amigas que están estudiando otra carrera con 50 años, que digo, ¿cómo me van a salir las graduaciones aquí de todos los chiquillos? Y es el estrés por los exámenes, el no sé qué, es cómo lo viven, o sea, días finales, pero sí.
Pero
se olvida por qué
empezamos.
Pero
Cristina, que igual no hay otra manera. Tú has estudiado, sí. Hemos estudiado, y una cosa es estudiar durante el curso y otra cosa son palabras mayores cuando se acerca a los exámenes y cuando vas a cerrar el curso. Llegan los exámenes y quieres hacerlo bien y quieres aprobar y no quieres pencar y no quieres llevar... asignaturas atrasadas y repetir curso, con lo cual ese agobio lo hemos vivido todos, ¿no?
Y además no es por nada, estudiar es muchísimo peor que trabajar, yo siempre lo decía. Es mucho peor trabajar, digo, ni de coña, o sea, el estar centrada 9 horas sin levantar la cabeza de un sitio, y además, por lo menos a mí, yo sí me distraía un poco, es decir, salía por la noche y como no dormía bien, ya estaba casi un día y medio sin estudiar, por lo cual tampoco podía hacer una vida muy disipada, y tenías que estar siempre muy centrado, porque para estudiar no puedes estar con problemas, es imposible, tienes que estar muy centrado, ¿no?
¿Tú te acuerdas de... hiciste la selectividad?
Sí, claro.
No, hago este comentario porque hoy empieza la selectividad en Euskadi.
En Euskadi.
En Vizcaya empieza la selectividad, 3 días. Antes eran, creo recordar, el...
3 también. Sí.
Pero eran el miércoles, jueves y viernes.
Sí, dependiendo de dónde tocaba. Y había la conferencia aquella que tenías que... Bueno, si te tocaba a ti. Bueno, sí, yo hacía conferencia y comentario de texto.
Sí.
Y yo fui muy afortunada porque yo iba por letras puras y estudiaba historia del arte. Y estudiando, cada vez que estudiaba Velázquez, como vivía en Madrid, y el Prado entonces era gratuita, yo me iba a ver ese domingo Velázquez. Estudiaba Goya y me iba a ir a ver Goya. Pues te voy a contar una cosa que me pasó. Haciendo las conferencias, como teníamos que ir a conferencias, el colegio nos mandaba a ir a conferencias. Y entonces fui a una conferencia de Radio Televisión Española que hacía un director de programa que se llama el programa Nosotros, y en el que se hablaba de la influencia, porque en Ajara nos reiríamos, porque solo había dos cadenas entonces, ¿por qué veían tanto los niños la televisión? Ese era el debate, más o menos. Yo levanté la mano, hablé, Y cuando acabó la conferencia, una azafata se acercó a mí y me dijo, el director del programa quiere hablar contigo. Total, que vino a hablar conmigo y acabé trabajando en Televisión Española haciendo programas durante casi 2 meses y medio en los debates que hacía en este programa que se llamaba Nosotros. O sea, creo que es la vida. Entonces la directora de mi colegio quería que hiciese periodismo, dijo. Esta es la... que no lo hice, ¿no? Pero esa fue mi historia. O sea, que para que veas que la selectividad tiene luego su trasfondo y te da un montón de oportunidades y de historias que y acabé haciendo un programa de televisión española.
Está bien. Y esa experiencia la recuerdas. Y la recuerdas también. Sí, nos la acabas de contar.
La acuerdo, me acuerdo muy bien de ella. Sí. Pero yo...
¿Y no hiciste periodismo al final?
No, porque entonces... que luego nunca lo conseguí, yo quería ser, y tampoco lo he ido, embajadora en la India. A mí me parecía...
¿Embajadora genial. Quería ser diplomática?
Sí, quería entrar en el cuerpo diplomático. Y entonces yo hice derecho para entrar en el cuerpo diplomático. Pero los idiomas, el francés no se me dio tan bien como para poder entrar en el cuerpo diplomático y luego lo descarté. Pero mi idea de hacer derecho no era para ejercer, sino para entrar en el cuerpo diplomático. Yo me veía siendo embajadora en la India. Ese era mi sueño, que todavía no he ido a la India. Iba a ir cuando me casé, pero al final se suspendió el viaje, una serie de cosas, entonces no iba. Pero eso es el origen de todo. Me gustaba mucho el periodismo, ¿eh? Y hubiera sido... Yo creo que me hubiera pasado bien haciendo periodismo.
Sí, lo hubiésemos pasado fenomenal. El periodismo tiene su punto. Bueno, como otras profesiones. ¿Estudiaste Derecho?
Estudié Derecho.
¿Y eres abogada?
Soy abogada de reconocido prestigio. Sí, he ejercido unos cuantos años, además. He ejercido como abogada. También ahí tuve mi...
Sí, tu recorrido, tus historias.
Y mi recorrido. Pero yo tenía la particularidad que cuando llegaban los exámenes, a mí los nervios me daban por cantar y bailar. Entonces yo ya pasaba de estudiar y las 2 horas antes era la que hacía juergas, la que cantaba, la que bailaba. O sea, no me ponía nerviosa a repasar ni nada de eso. Yo los nervios me daban por ahí, a cada uno le da por una cosa.
A cada uno le da, pues volviendo a los exámenes de selectividad o a otros exámenes ahora mismo en las carreras universitarias, etcétera. Se entiende, los nervios, cada uno lo lleva de una manera, la tensión es... Todos los hemos pasado, los nervios, sí. de que se acerca el examen, las horas, las dudas, cuando sales del examen, joder, esta la he hecho bien, esta la he hecho mal, la he comparado con el compañero, a mí me da un resultado, al otro le da el otro.
Ahora se llevan mucho los exámenes de test, que en nuestra época no eran tantos, y a ver, creo que la forma de estudiar es mejor, por lo menos en lo que yo conozco, que son mis dos hijos y los otros niños que tengo estudiando. Se hacen muchos más trabajos, es una forma de estudio más práctica, más de investigación. Incluso una carrera como mi hija, que está haciendo enfermería, que es muy de estudiar también, se hacen prácticas, que en mi época era todos los libros, tenía 5, además no había parciales, y a un solo, y a un tema, y a redactar, ¿no? No tiene nada que ver con lo que es ahora. Era una forma muchísimo menos práctica, más difícil e incluso creo que menos eficaz de estudiar, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos con las nuevas tendencias y las
nuevas,
con todo.
Y las nuevas generaciones también.
Y las nuevas profesiones que hay. O sea, yo cada vez me entero... Bueno, ya sabes que yo trabajo en temas de intermediación y asesoramiento de empleo. Me entero de carreras nuevas que yo digo, ¿y esto qué es? O sea, cosas nuevas que están saliendo y que van a salir porque... la tecnología nos está dando una vuelta en todo. Bueno, llevamos unos cuantos años, ¿no?
Sí, pero los nuevos perfiles también.
Nuevos perfiles que sean cada vez más multidisciplinares. Y luego, hombre, ellos van a tener una suerte que nosotros no hemos tenido. Y es que nosotros cuando acabamos la carrera había un 25-27% de desempleo. Y en estos momentos el desempleo en el País Vasco es un 8%, que al final técnico pues es un 3-4. Entonces no tiene nada que ver en la hora de competir. Y todos nos vamos a jubilar en los próximos 10 años casi la mitad de la población activa del País Vasco y de todo el Estado. Entonces, queramos sí o sí, hay mogollón de personas que se van a poder incorporar. O sea, sus posibilidades de hacer carrera, entre comillas, o de buscar algo que les gusta va a ser mucho más fácil que la nuestra, ¿no?
Desde aquí entendemos que la formación es indispensable en la persona. Cada uno de... No, yo no lo tienes tan claro.
No, eso no tengo tan claro. Yo me he formado toda la vida. O sea, yo mi última formación la acabé hace 6 meses.
O sea, que los procesos de formación
son continuos. Cuando dejas de aprender, te aburres. Yo, o por lo menos yo, o sea, cosas con mi profesión, pero siempre he estado aprendiendo, siempre he estado haciendo másteres, siempre he estado haciendo formaciones, siempre, toda la vida. Y de
hombre,
hecho,
todo el rato también, Cristina, llega el momento en el que la cabeza puede llegar a, ¿no?, a colapsar, es decir, necesitas una formación, eso que se dice la educación reglada,
si puedes
sacar la carrera, pues, hombre, se agradece, ¿no? Y por eso están ahora en la selectividad. La formación profesional también está cobrando y es una apuesta decidida muy importante en estos momentos. También la FP dual.
La formación profesional en estos momentos es una apuesta mejor que la única carrera universitaria. En la formación profesional no hay persona que cuando acabe no encuentre trabajo, en muchísimas de ellas, no digo en todas, pero en muchísimas de ellas, y están cobrando salarios que más quisieran muchos ingenieros.
Ya lo de los
salarios. Soldadores.
Igual es más discutible lo de los salarios.
No. Un soldador te está ganando 2.500, 2.800 euros al mes. Que muchos ingenieros recién acabado la carrera no lo ganan. Es que es un mundo muy desconocido. Hay en muchos sectores en que la formación profesional, los técnicos, es que no hay. Entonces, los buscan. Por eso te
hablaba, Cristian, antes de los nuevos perfiles, ¿no? Las nuevas demandas, lo que piden las empresas y lo que necesitan las empresas, o por lo menos algunos ámbitos de empresa, que necesita innovación.
Cuando yo me refiero a formación continua, no me refiero a hacer una carrera, sí, un teatro continuamente, sino hacer prácticas, hacer cosas. Cuando te gusta tu trabajo, pues quieres aprender nuevas tecnologías. Pues voy a ver esto, voy a ver lo otro, ¿no? Eso sí que... Hay nuevas formaciones en todos los ámbitos y luego la IA está dando una sacudida y nos la va a dar en todos los sentidos. Entonces va a haber nuevas, pues como cuando llegó la informática, que parece que es que ha estado aquí toda la vida. Y yo siempre recuerdo, que no soy tan mayor, que yo los exámenes de los trabajos de la carrera los hacía con máquina de escribir. Es que parece que toda la vida ha habido ordenadores. Yo tuve mi primer ordenador con 20 años y tenía que meter un disco duro para arrancarlo, porque si no, no se arrancaba. O sea, que...
Estábamos hablando también de... Volvemos otra vez a la crispación. Y después hay una crispación que es la crispación política. ¿Te suena algo eso? Ay, lo de la crispación. ¿Te da pereza hablar
da
de
pereza,
ella?
Me da pereza, me agota. Y sobre todo porque veo... Mira, me estaba acordando ahora, me recuerda a la época hostil, porque siempre hay personas que se han caracterizado por ser hostiles o agresivas, de Alfonso Guerra. Cuando Alfonso Guerra machacaba y tenía esa lengua tan venenosa, pues me está recordando aquella época. Entonces estamos volviendo a una hostilidad total y absoluta, que no es cuestión de ideologías, la hostilidad se da o no se da, ¿no? Entonces hay momentos en políticos es que la estrategia es la pura destrucción, ya no trabajamos cada vez menos para encontrarnos, solo trabajamos y escuchamos para hundir al contrario. Entonces es imposible construir, y me refiero en lo político, me refiero en las empresas, me refiero en el mundo en general, ¿no?
De todas formas, en la política, con estos nuevos casos que van saliendo, con las informaciones que vamos leyendo y que vamos contando, uno se queda relativamente sorprendido, ¿no?, de lo que ve y escucha y llama poderosamente la atención, si es que eso es así, de confirmarse.
Claro, que yo no sé si será verdad o mentira, porque lo tengo desconocido.
No, si estamos en las mismas todos.
Pero luego te enteras, que esto también me lo creo, que como Trump la tiene jugada a Zapatero, que han ido a Estados Unidos y que ha traído información para ir en contra de... estaba en contra de Sánchez y está viniendo Zapatero, pues es que yo no sé si era verdad o mentira, pero tampoco me descuadra, porque alguien que hace eso en su propio país, ¿por qué no lo va a hacer en otro país? O sea,
pero independientemente de Trump en sí mismo, si los hechos son los que son, hay que juzgarlos y hay que,
como todos los hechos,
dejar trabajar la justicia, como todo,
como todos los hechos. O sea, es que
emborrona y embarra,
emborrona y embarra, y sobre todo porque
igual, crispa, que es a lo que íbamos.
Crispa y ya no sabes lo que es verdad y lo que es mentira. Porque entre las redes sociales que tanto emborronan, hay tanto bulo que ya no sé qué es verdad y qué es mentira. Y eso es lo que pasa. Me ocurre como en otras épocas con las vacunas, el COVID, que no sabes qué es verdad y qué es mentira. No sabes realmente dónde está la información veraz. O sea, se juega tanto a la desinformación que es horrible. Yo creo en la ciencia de todo el mundo hasta que se demuestre lo contrario, así de claro. Pero reconozco que estamos en unas situaciones en las que falta ética en todos los aspectos. Falta ética al hablar, falta ética, concepto de, iba a decir de Estado, pero ni siquiera es de Estado, es concepto de conciencia, de valores. Nos importa lo que sea, y no te digo ya solo en la política, ¿eh? Hacemos lo que sea, yo tengo que defender a alguien y digo lo que sea en un juzgado para ganar. Voy a, no sé, a una negociación en una empresa y digo lo que sea para llevarme el contrato. No hay ética a la hora de decir las cosas, ni de operar, ni de trabajar. Entonces eso es, al final es lo que nos lleva, ¿no?, a la crispación y al no creer unos en otros.
Y a esa polarización de la que hablamos al comienzo, esa polarización también política, cada uno buscando su rédito, probablemente también rédito electoral, que dices,
y luego además
parece que te están vendiendo todos el mismo producto de diferente manera, pero para interés propio.
Y luego yo he llegado al convencimiento que como uno se pone unas gafas, lo ve todo desde esas gafas. Y se
desde
lo cree.
Claro.
Pero no es que se lo cree, sino que quiere ver todo. O sea, si yo estoy con las gafas rojas, ¿ves cómo te estoy diciendo que todo era rojo? O con las verdes, ¿ves cómo te estoy...? O sea, va por ahí. Yo no siquiera creo que haya tanta... que no digo que no lo haya, que haya gente que vaya con una capacidad de engaño, pero sí que hay mucha gente que tiene un tanto, está con las gafas de que esto es así, que ya ve señales en todo que esto es así. Y me es igual para lo bueno, o sea, para el A, para el B y para el Z. Yo digo que hay cambio, que todo, ya hay mogollón de contaminación, y las nubes que estoy viendo ahora no son de Bilbao, son contaminación. Y muchas... a partir de ahí, como todo, ¿no? Eso sí que existe. Mucha prisma de solo lo veo desde donde yo estoy.
Claro, desde lo que a uno le interesa. Y desde ahí nos hacemos, muchas veces nos hacemos hasta trampas.
Hombre, en el solitario muchísimas. O sea, nos hacemos todos trampas. Y además, como nos metamos en este eclipse, o en este barullo del lío de enredo en el que solo veo lo que yo quiero ver y no existe nada más, por supuesto, menos mal que... A estas horas, después de un cafecito, todo se ve una cosa distinta, pero...
¿Y hay alguna receta, que no somos expertos, pero hay alguna receta para darle la vuelta a todo esto, o no hay ninguna receta, ninguna manera de...?
Yo siempre que creo que hay una receta, o por lo menos mi vida, yo en mi locura, ya sabes, yo siempre pienso que si tú cambias, tu mundo cambia. Poco, pero va cambiando.
Te cambia a ti.
Bueno, y a los de alrededor, porque las personas somos contagiosas. Entonces, yo cuando empiezan a hablar mal de la política, digo, ¿y por qué no vemos el lado brillante de la vida? Y corto la conversación, ¿no? Entonces, mira, hay una cosa que yo hablo de la ética, y siempre ponemos mucho la ética para afuera, pero poco para adentro. Por ejemplo, a mí me ha pasado, vas a un bar en Francia, y sales y de repente llegas al coche y estás ya cogiendo la autovía y dices, madre mía, se nos ha olvidado pagar. Pues yo cojo, busco el bar, llamo por teléfono y les digo, se me ha olvidado pagar. Somos las chicas que estaban fuera, tal, tal. ¿Me puedes decir cuánto es y te hago un bizum? Eso es ética. La ética no solo está en los políticos. También está, la señora no se lo creía. Digo, nunca me ha pasado. Digo, bueno...
La picaresca es lo contrario, ¿no?
Claro, es que...
Te has ido sin pagar, ya estás a salvo y dices, ¿para qué voy para atrás?
Claro.
Eso que me ahorro.
La ética está ahí. La ética está en, como yo decía el otro día, si te llevas los folios del trabajo, estás robando, porque los folios
pero
no son
entonces,
para tu casa.
Pero entonces, volviendo otra vez a lo mismo, en política, ética, códigos éticos...
Los hay.
Los hay.
Yo conozco gente con mucha ética trabajando.
Los hay.
Mucha.
Los hay.
Claro, los hay.
De vez en cuando nos encontramos con algunos que no...
Y bueno, nos encontramos en un territorio en que estar en política se cobraba mucho. La vida se te cobraba la vida. O sea, no era tan sencillo estar en política. O sea, que aquí sabemos que...
Bueno, algunos han hecho de la política su vida.
Sí, también. Pero bueno, yo creo que el que
vale para
la política... A mí eso me parece mal, que el que sirva de la...
Es
que
servidor público.
A ver, yo creo que tener experiencia en lo político y trabajar en lo político no está mal. Yo lo que creo que está mal es aprovecharse de cualquier situación que sea beneficiosa a nivel personal, pero que la experiencia se ponga al servicio. Es que me estoy inventando, no tengo ni idea, pero yo no sé, que un concejal de urbanismo, que su experiencia de urbanismo la vaya experimentando y que vaya dándola a otros, en otros estamentos está bien. Lo malo es cuando se aprovecha de ello, lo malo es cuando tiene un interés, eso es lo malo, ¿no? Lo que pasa es que como ya está todo tan desprestigiado, pues ya en todo vemos maldad y en todo vemos señales.
Polarización de la que hemos ido hablando desde el comienzo. Y ahora llega el verano, que es un tiempo abierto, un tiempo, esperemos que de ocio para la mayoría, o para todos y para todas, una manera también de que vaya todo más fluido, ¿no? De llegar más al encuentro que al desencuentro. Digo yo, no sé, sí, aparte de las vacaciones y todo eso.
Sí, yo siempre, viajes, dice, siempre, ¿no?, dicen, el verano es una época de desconexión, y yo siempre digo, corrijo, no, es una época de conexión contigo. Estamos muy desconectados cuando trabajamos, pero realmente estamos conectados con nosotros mismos, con lo que sentimos, con lo que queremos, cuando tenemos espacio y le damos espacio a ello, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para conectarte contigo, para no mirar tanto para afuera. Cuando, ya a mí me gusta siempre decir que cuando un dedo señala para afuera, tres señalan para adentro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿En qué mejoramos nuestra vida? ¿En qué nos hacemos trampas nosotros? Nosotros que criticamos tanto a los políticos, ¿somos igual de educados y elegantes con nuestra pareja? ¿Somos igual de complacientes? ¿Les llevamos el café por la mañana? ¿Qué hacemos? Porque es que queda muy bien criticar para afuera, pero ¿tú cómo cuidas a tu pareja? ¿O cómo cuidas a tus hijos? ¿O cómo cuidas a tu suegra? ¿O a tu hermana?
Sin perder de vista, Cristina, que todo esto último es personal, lo otro es público.
Sí, pero...
Sin perder de vista
sí,
eso,
sí, pero que lo digo,
entiendo,
que la ética entiendo. Hay que reclamarla en todos los sentidos. Que yo reclamo mucho a no sé quién, pero luego soy un hijo de mi madre con mi suegra. O no, o soy la mejor de las personas. No, pero es que la ética hay que llevarla todo, no, también en la vida personal. Yo siempre dije que cuando veía que una persona ponía los cuernos a otra, digo, si le pone los cuernos a su mujer que duerme con ella todas las noches, ¿qué va a hacer conmigo siendo mi jefe? Si tú eres capaz de ser, no tener ningún escrúpulo, ni tener coherencia, ni ética con una persona con la que vives y estás casada, imagínate con los que estás fuera. La ética va para todo, o sea, y está en lo público y en lo privado, ¿no? Si no eres ético en lo privado, imagínate en lo público.
Estas son reflexiones en alto que hemos hecho en el día de hoy, Cristina. Todavía tenemos otra tertulia en el mes de junio y con ella cerraremos ya este curso. Esperemos contar también con Aitor Aresti, que en las últimas ocasiones no hemos coincidido del todo por la agenda que, como decíamos también al comienzo, nos va llevando de un lado a otro en esta vorágine que parece que es que se acaba el mundo y tenemos que hacer...
El mundo no, pero la vida
esperemos
sí.
Que no, esperemos que el mundo no se acabe, ¿eh? Con todas las noticias parece que todo es como apocalíptico, pero bueno.
No, no se acaba el mundo. Bueno, además tenemos que tomar sidra todavía y comer cabrales este verano. No se puede acabar el mundo. Luego ya si quieren en septiembre que lo termine, pero primero que nos dejen disfrutar.
Y ahora que ha empezado la temporada de playas desde ayer lunes, también sí. Hay que ir un poco a la playa. Tenemos ya los socorristas.
Empezó la temporada de playa y empezó a hacer mal tiempo. Muy típico del norte.
Bueno, pues Cristina.
Venga.
A disfrutar de,
del día. Y de todo.
Con sus piedras, porque las tiene las piedras, en el camino las hay, pero a disfrutar y a superarlas, si es que se pueden superar. Con este ánimo y en positivo tenemos que terminar. No hay otra manera de terminar
no hay otra manera.
Esta conversación, Cristina.
Venga,
Turita.
Buenas tardes.
Buenas
hasta
tardes.
Luego, arratsaldean.
Agur.